Prueba 1. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento de una conferencia sobre el Estado de la Unión Europea, pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, en la que se tomaron las siguientes notas. A continuación, deberá elegir las 5 notas, de la 27 a la 31, que se relacionan con la conferencia, a partir de 12 posibles opciones, de la A a la L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto y cuarto para leer las opciones. Pronto celebraremos los 30 años del mercado único. Desde hace 30 años, el mercado único ha sido el gran motor del progreso y la prosperidad de Europa. Al principio de la pandemia, lo defendimos contra las presiones que amenazaban con erosionarlo y fragmentarlo. Para nuestra recuperación, el mercado es el motor de la competitividad y de la creación de empleo de calidad, algo especialmente importante en el mercado único digital. En este último año, hemos presentado propuestas ambiciosas para limitar el poder de control del acceso que tienen las principales plataformas, apoyar la responsabilidad democrática de las mismas, fomentar la innovación y canalizar el poder de la inteligencia artificial. Del sector digital depende nuestro éxito o fracaso. Los Estados miembros comparten esta opinión. El gasto digital en Next Generation EU superará incluso el objetivo del 20% fijado. Esto refleja la importancia de invertir en nuestra soberanía tecnológica europea. Tenemos que duplicar la inversión para moldear nuestra transformación digital de acuerdo con nuestras propias normas y valores. Permítanme centrar su atención sobre los semiconductores, chips minúsculos que hacen funcionar desde los teléfonos inteligentes y los patinetes electrónicos hasta los trenes o las fábricas inteligentes. No hay sector digital sin los chips. Y precisamente ahora, líneas de producción enteras ya funcionan a medio gas, a pesar de la creciente demanda, por la escasez de semiconductores. La demanda mundial se ha disparado, pero la cuota de Europa en toda la cadena de valor ha disminuido. Dependemos de los chips de vanguardia fabricados en Asia. No es solo una cuestión de nuestra competitividad, sino también de soberanía tecnológica. Así que prestemos toda la atención que merece. Presentaremos una nueva ley europea de chips. Necesitamos conectar nuestras capacidades de investigación, diseño y ensayo que se encuentran en la vanguardia mundial. Necesitamos coordinar las inversiones nacionales y de la Unión Europea a lo largo de la cadena de valor. Se trata de crear conjuntamente un ecosistema de chips europeo de última generación, que incluya su fabricación, garantice nuestra seguridad de suministro y desarrolle nuevos mercados para una tecnología europea pionera. Sí, se trata de una tarea hercúlea, y sé que algunos sostienen que es imposible, pero lo mismo dijeron del proyecto Galileo hace 20 años. ¿Y qué sucedió? Pues que fuimos capaces de lograrlo juntos. En la actualidad, los satélites europeos proporcionan el sistema de navegación para más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Somos líderes mundiales. Así que volvamos a ser audaces, esta vez con los semiconductores. La pandemia ha dejado profundas cicatrices y causado un enorme impacto en nuestra economía social de mercado. Todas las tardes, todas las noches, hemos salido a las ventanas, a los balcones, a las puertas, para aplaudir a los trabajadores de primera línea. Todos hemos comprobado hasta qué punto dependíamos de esos profesionales, de quienes trabajan con ahínco por un salario inferior, con menos protección y menos seguridad. Puede que los aplausos se hayan ido apagando, pero la fuerza de nuestras emociones ha de perdurar. Por eso es tan importante poner en práctica el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Estamos hablando de empleos dignos, de condiciones de trabajo justas, de una mejor atención sanitaria y de un buen equilibrio de vida. Si la pandemia nos ha enseñado algo, es a vivir el momento. Eso, y que no existe tiempo tan valioso como el tiempo dedicado a nuestros seres queridos. Por ello, propondremos una nueva estrategia de cuidados sanitarios europea, para que cada hombre y cada mujer pueda recibir los mejores cuidados posibles y alcanzar el mayor equilibrio de vida. Dicho esto, la equidad social no es solo una cuestión de tiempo, sino también una cuestión de equidad fiscal. En nuestra economía social de mercado, es bueno que las empresas obtengan beneficios. Pero si obtienen beneficios, es sin lugar a dudas gracias a la calidad de nuestras infraestructuras, de nuestra seguridad social y de nuestros sistemas educativos. Por tanto, lo mínimo que cabe exigir es que contribuyan en una justa medida. Ese es el motivo de que sigamos luchando contra la evasión y el fraude fiscales. Propondremos un proyecto de ley en cuyo punto de mira estarán los beneficios encubiertos tras sociedades pantalla, y haremos todo cuanto esté en nuestra mano por cerrar un acuerdo mundial histórico sobre el tipo mínimo del impuesto de sociedades. Pagar impuestos en una cuantía justa no es solo cuestión de finanzas públicas, también y sobre todo, una simple cuestión de equidad. Usted va a escuchar un fragmento de una conferencia sobre el Estado de la Unión Europea, pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea. Pronto celebraremos los 30 años del mercado único. Desde hace 30 años, el mercado único ha sido el gran motor del progreso y la prosperidad de Europa. Al principio de la pandemia, lo defendimos contra las presiones que amenazaban con erosionarlo y fragmentarlo. Para nuestra recuperación, el mercado es el motor de la competitividad y de la creación de empleo de calidad, algo especialmente importante en el mercado único digital. En este último año, hemos presentado propuestas ambiciosas para limitar el poder de control del acceso que tienen las principales plataformas, apoyar la responsabilidad democrática de las mismas, fomentar la innovación y canalizar el poder de la inteligencia artificial. Del sector digital depende nuestro éxito o fracaso. Los Estados miembros comparten esta opinión. El gasto digital en Next Generation EU superará incluso el objetivo del 20% fijado. Esto refleja la importancia de invertir en nuestra soberanía tecnológica europea. Tenemos que duplicar la inversión para moldear nuestra transformación digital de acuerdo con nuestras propias normas y valores. Permítanme centrar su atención sobre los semiconductores, chips minúsculos que hacen funcionar desde los teléfonos inteligentes y los patinetes electrónicos hasta los trenes o las fábricas inteligentes. No hay sector digital sin los chips. Y precisamente ahora, líneas de producción enteras ya funcionan a medio gas, a pesar de la creciente demanda, por la escasez de semiconductores. La demanda mundial se ha disparado, pero la cuota de Europa en toda la cadena de valor ha disminuido. Dependemos de los chips de vanguardia fabricados en Asia. No es solo una cuestión de nuestra competitividad, sino también de soberanía tecnológica. Así que prestemos toda la atención que merece. Presentaremos una nueva ley europea de chips. Necesitamos conectar nuestras capacidades de investigación, diseño y ensayo que se encuentran en la vanguardia mundial. Necesitamos coordinar las inversiones nacionales y de la Unión Europea a lo largo de la cadena de valor. Se trata de crear conjuntamente un ecosistema de chips europeo de última generación, que incluya su fabricación, garantice nuestra seguridad de suministro y desarrolle nuevos mercados para una tecnología europea pionera. Sí, Se trata de una tarea hercúlea, y sé que algunos sostienen que es imposible, pero lo mismo dijeron del proyecto Galileo hace 20 años. ¿Y qué sucedió? Pues que fuimos capaces de lograrlo juntos. En la actualidad, los satélites europeos proporcionan el sistema de navegación para más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Somos líderes mundiales. Así que volvamos a ser audaces, esta vez con los semiconductores. La pandemia ha dejado profundas cicatrices y causado un enorme impacto en nuestra economía social de mercado. Todas las tardes, todas las noches, hemos salido a las ventanas, a los balcones, a las puertas, para aplaudir a los trabajadores de primera línea. Todos hemos comprobado hasta qué punto dependíamos de esos profesionales, de quienes trabajan con ahínco por un salario inferior, con menos protección y menos seguridad. Puede que los aplausos se hayan ido apagando, pero la fuerza de nuestras emociones ha de perdurar. Por eso es tan importante poner en práctica el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Estamos hablando de empleos dignos, de condiciones de trabajo justas, de una mejor atención sanitaria y de un buen equilibrio de vida. Si la pandemia nos ha enseñado algo, es a vivir el momento. Eso, y que no existe tiempo tan valioso como el tiempo dedicado a nuestros seres queridos. Por ello, propondremos una nueva estrategia de cuidados sanitarios europea, para que cada hombre y cada mujer pueda recibir los mejores cuidados posibles y alcanzar el mayor equilibrio de vida. Dicho esto, la equidad social no es solo una cuestión de tiempo, sino también una cuestión de equidad fiscal. En nuestra economía social de mercado, es bueno que las empresas obtengan beneficios. Pero si obtienen beneficios, es sin lugar a dudas gracias a la calidad de nuestras infraestructuras, de nuestra seguridad social y de nuestros sistemas educativos. Por tanto, lo mínimo que cabe exigir es que contribuyan en una justa medida. Ese es el motivo de que sigamos luchando contra la evasión y el fraude fiscales. Propondremos un proyecto de ley en cuyo punto de mira estarán los beneficios encubiertos tras sociedades pantalla, y haremos todo cuanto esté en nuestra mano por cerrar un acuerdo mundial histórico sobre el tipo mínimo del impuesto de sociedades. Pagar impuestos en una cuantía justa no es solo cuestión de finanzas públicas, también, y sobre todo, una simple cuestión de equidad.
Complete ahora la hoja de respuestas. ¿Qué?